Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos peregrinos, es un gusto volverles a ver. Ayer les extrañé mucho, porque fui a Jerusalén y la verdad iba yo a llegar a tiempo, era toda mi intención, pero había muchísimo tráfico y probablemente algún accidente y no llegué a tiempo. Pero celebré la misa más tarde y puse todas las intenciones que ustedes nos mandan sobre el altar y todo lo que llevamos en el corazón en este momento. Quiero seguir nuestras reflexiones con los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, y hoy tenemos otra página proverbial, otra página monumental. Quiero hacer dos o tres reflexiones con ustedes y espero no alargarme mucho, porque ya me han llamado la atención de que estoy predicando muy largo. Encontramos a Pablo predicando en una sinagoga, es decir, predicando a los judíos. Y la primera cosa que quiero hacerles notar es que ya el tema de la persecución de Pablo y de su conversión ya quedó atrás. Pablo está ya convertido en un apóstol y dedicado completamente a la predicación del Evangelio. Y sus primeros intentos los hace, obviamente, en su propia casa, que es el judaísmo. Y este es uno de sus primeros intentos, tal como nos recoge los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía de Pisidia, Pablo predica así a los judíos. Fíjense lo que les dice. Les está describiendo unos hechos que es el credo. Ustedes son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Ustedes condenaron a Jesús, se lo entregaron a Poncio Pilato, lo entregaron, lo sepultaron, lo crucificaron y al tercer día Dios lo resucitó. Es el credo en forma de historia, pero es el credo, son los hechos del credo. Es nuestra fe contada como una narración histórica. Y Pablo se lo restriega en las narices a los judíos. Ustedes hicieron esto, ustedes condenaron, ustedes se aliaron con Poncio Pilato, ustedes sepultaron. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué se encara a los judíos que a lo mejor ni tuvieron nada que ver porque estaban en Antioquía de Pisidia? Probablemente no tuvieron nada que ver ninguno de los presentes. Pablo se lo dice y se lo echa en cara porque es el amor de Dios. Y el amor de Dios frecuentemente se muestra precisamente en nuestras cicatrices, en nuestras heridas, en nuestros dolores, en nuestros pecados, en nuestros fallos. Y entonces Pablo no tiene ningún reparo de decirle a los judíos: ustedes hicieron. O sea, son lo peor de lo peor. Pero luego Pablo cambia completamente la perspectiva y les va a decir, pero Dios, ustedes hicieron todo esto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Es decir, Dios tomó la maldad y la ignorancia de ustedes y con su poder divino, y solamente Dios lo ha tenido y solamente lo ha mostrado Él cuando ha querido y como ha querido en la resurrección de Cristo, Dios va a darle la vuelta a la tortilla. Y de toda la maldad y perversidad que ustedes mostraron e hicieron en ese hecho, y supongo que Pablo se incluiría ahí porque fue perseguidor de la iglesia, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Es decir, Dios cambió toda esa maldad en salvación, en santidad, en gracia, en perdón, en misericordia, en todo lo que Dios quiere y puede mostrarnos. Y aquí sigue un párrafo, y yo quiero decirlo, pero con trompetas y flautas. Me lo encontré el lunes de Pascua, en la liturgia de las horas de los sacerdotes, y me fascinó. Dice esta frase, escúchenmela bien. Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea. ¿Quiénes eran los que lo habían acompañado de Galilea? ¿Los doce? No. Habían sido, según nos dicen los Hechos de los Apóstoles al inicio, 120 hermanos aproximadamente. Es decir, y además, en las narraciones de la pasión de los cuatro evangelistas, aparecen frecuentemente un grupo de mujeres que dice el Evangelio expresamente, estas mujeres que habían venido con él desde Galilea, esas mujeres que le acompañaban en Galilea y que subieron con él a Jerusalén. Entonces, cuando Pablo dice, se estuvo apareciendo resucitado a todos los que habían venido con él de Galilea, está hablando en primer lugar de la Virgen, en segundo lugar de los apóstoles y en tercer lugar a un grupo numeroso de discípulos, entre los cuales había muchas mujeres. Esto es lo que nosotros hemos intentado expresar aquí en Magdala, en el atrio de las mujeres, esas mujeres que son columnas de la iglesia, esas mujeres que en este contexto paulino, en este contexto de los Hechos de los Apóstoles, podemos llamar a pleno título evangelizadoras. Voy a repetir la frase. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Los testigos de la resurrección de Cristo son los evangelizadores. No son los que repiten frases bonitas. No son los que se aprenden de memoria discursos, no son los simpáticos, ni los guapos, ni los feos. Son los que testimoniaban la resurrección de Cristo. Y repito, en los Hechos de los Apóstoles, desde el inicio, dice que eran unos 120 hermanos. Es decir, en el corazón, en el surgir de la iglesia, está el testimonio de estos hermanos nuestros, hombres y mujeres, evangelizadores, con otro ministerio que era el apostólico, los apóstoles que organizaban, que regían, que gobernaban como pastores la iglesia inicial. Entonces, queridos hermanos, repito, Pablo les echa en cara a los judíos lo que hicieron, no para humillarlos y dejarlos aplastados, sino para decirles, y contra todo eso Dios les dio a Jesús, se lo resucitó, lo regaló resucitado. Nosotros os anunciamos la buena noticia. Parece que está dándoles malas noticias. No, son buenísimas. Es el amor y el perdón de Dios. Nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús. Queridos hermanos, ya pudimos hablar de esto en nuestra peregrinación de la fe. La diferencia esencial, divina, entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo es la resurrección de Cristo. Y por eso dirá Pablo a los corintios: si Cristo no resucitó, somos los más desgraciados de todos los hombres y somos unos mentirosos. Pero Cristo resucitó, se apareció, comió, bebió con los apóstoles y con todos estos testigos. Termina. Así está escrito en el Salmo segundo. Y Pablo va a decir una frase que la repetimos en el Salmo responsorial hoy, y ojalá que la repitamos muchas veces. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Saben de quién está hablando? Está hablando de mí, está hablando de ti, está hablando de ti, está hablando de cada uno de los que nacimos en Cristo por el bautismo. Tú eres mi hijo, lo está diciendo Dios, me lo está diciendo a mí. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo te engendré. Y este hoy en Dios es la eternidad. Este hoy es siempre. Este hoy no tiene fecha, no tiene caducidad. Somos engendrados hijos de Dios en el Hijo, en la resurrección de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que anunciarlo a quien sea, a quien se nos plante delante. Soy hijo de Dios, Dios me ama, Dios me creó, Dios me hizo a su imagen y semejanza, porque nací en la resurrección de Cristo. Y nadie me puede matar más que yo, el pecado, mi apartarme de Dios. Y luego el Evangelio, nada más lo voy a mencionar porque si no me empiezan a hacer caras aquí de que me estoy alargando. Es el inicio del capítulo 14 de San Juan. Hermosísimo, y lo vamos a ir leyendo estos días. Vamos a ir leyéndolo todo, queridos hermanos. ¡Qué maravilla! En primer lugar, Jesús está abriéndole su corazón a sus discípulos en la última cena. El gran sermón de la cena, cuando Dios, nuestro Señor, abre su intimidad y nos dice los secretos más profundos de su corazón en la humanidad de Cristo. Y les dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y les da la razón: voy a ir al cielo y ahí en la casa de mi Padre os voy a preparar un lugar. Voy al cielo porque ahí quiero teneros conmigo. Y ya les he dicho en otras ocasiones que si la vida del hombre no está finalizada, si no tiene un punto de llegada, solamente andamos dando vueltas como mayates. No sé si en todos los países que me están escuchando sepan lo que es un mayate. Un mayate es un escarabajo, un insecto asqueroso que se dedica solo a dar vueltas. Posiblemente tenga otras funciones que yo desconozco, pero nada más molesta. Pues si yo no tengo una finalidad precisa, clara, trascendente en mi vida, ando solo dando vueltas como mayate. Pero dice Jesús: voy al cielo a prepararos un lugar. ¿Cuál lugar? El que mi Padre me preparó a mi Hijo, y el que mi Padre conmigo preparó para todos los que hoy el Padre ha engendrado en su amor. Y entonces los apóstoles se quedan medio consternados y dicen: pero ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a ir ahí? Incluso más adelante veremos, alguno de ellos les dice: ¿pero qué, se va a suicidar Jesús o qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está diciendo? Y dice: voy al Padre. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos seguir ese camino? No sabemos a dónde vas. Bendito Tomás, qué hermosa pregunta, esa es para nosotros. Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.